Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? ¿Contentos esta noche? Sí. Siempre es bueno que de repente Dios nos ponga en su contexto, en su perspectiva. Y canciones como la de Porque vive Él pone en perspectiva toda nuestra vida. Así que por un momento, ¿por qué no cierras ahí tus ojos? Y yo no sé qué estás viviendo, qué es lo que estás pasando. Puedes estar pasando momentos muy felices o quizá momentos duros en tu vida. Pero hay una realidad, porque Él vive, porque Él resucitó, ya no hay temor. Yo puedo tener una nueva perspectiva de la vida. Así que ahí te quiero invitar que abraces esto como una verdad. Sabes, Él vive. Y como Él vive, la victoria es mía. Puedo estar enfrentando el peor de los diagnósticos, la mayor de las tristezas, pero Él vive. Él vive, puedes decirlo,
porque vive.
Puedes cantarlo una vez más con tu corazón.
Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé.
Sabes, es verdad, en sus manos Él tiene tu futuro. Señor, te damos gracias porque nuestra vida no tiene que estar llena de incertidumbre, porque hoy sabemos que tú vives y has vencido, porque hoy sabemos que aún lo que estamos viviendo tiene sentido. Aún cuando pudiera parecer que no lo tiene, todo tiene sentido. Que no se trata de esta vida, se trata de la vida eterna y de lo que tú has ganado para nosotros. Así que, Señor, hoy te damos gracias, Señor. Permítenos recibir de tu palabra, Señor. Permítenos aplicar tu palabra. Que el día de hoy podamos ser retados, transformados. Que tu palabra nos golpee en lo más profundo de nuestra necedad, de esas áreas que no queremos cambiar, que hemos decidido guardar para nosotros. Señor, que tu palabra traiga vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué esperanza tan grande tenemos, ¿verdad? Pablo decía la esperanza segura. Y todo es porque Él vive. Yo me la sé al revés, la letra. No te rías, David, que te mandé a ti la letra que quería. ¿Cuántos se la saben? Porque, ¿cómo es? Porque Él vive. Puedo vivir el mañana, ¿verdad? Voy a cantarla yo para que la... No. Hemos estado hablando de Santiago capítulo 1 y parece que no se termina Santiago. Ya esta es la quinta semana. Y yo dije, esta semana sí termino el capítulo 1. ¿Y qué creen? No, vamos a ver dos versículos, pero bien poderosos, que creo que te van a ayudar a cambiar. Hemos estado viendo que el cristiano va a tener pruebas y tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a tener pruebas, tentaciones. Y Santiago, el hermano de Jesús, nos enseña cómo debemos y de dónde vienen esas tentaciones. Primero, que no vienen de Dios, pero luego nos da una enseñanza llena de sabiduría y espiritualidad acerca de nuestros deseos y cuando cedemos a nuestros deseos. En la semana pasada veíamos todo el resumen del versículo 1 al 19, al 18, perdón, y veíamos cómo parte esencial de todo esto tiene que ver con el pedir sabiduría. Santiago llega a la conclusión de que como hijos de Dios, cuando estamos enfrentando pruebas, tentaciones, pruebas a tu fe, es que no sé si seguir creyendo. Cuando estás enfrentando una tentación a hacer algo incorrecto o actuar incorrectamente. Cuando estás cruzando por la tristeza, la ansiedad, la depresión. Cualquier situación que tú estás tomando, hay algo que debemos de hacer. Y Santiago nos dice, pide sabiduría. Porque pedir sabiduría es algo que va a cambiar tu manera de pensar. Como versículo principal, Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿a alguien aquí le faltará sabiduría? Levante su mano. ¿Verdad que sí? A todos nos falta sabiduría. Dice, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos. ¿A cuántos le da Dios? Todos aquellos que se la piden. Se la va a dar generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, podemos concluir que necesitamos pedir sabiduría. Vamos a hablar, hoy le puse a la plática sabiduría en andador. Es para aquel que empieza a caminar en sabiduría. ¿Cuál es lo esencial que menciona Santiago? ¿Cómo pedir sabiduría? Hoy yo te quiero hablar de esos primeros pasos para alcanzar sabiduría. Vamos a leer Santiago 1, versículos 19 y 20. Dice así, ahí va a aparecer en un momento. Dice, mis queridos hermanos, dice, tengan presente esto. Todos, ¿cuántos? Todos deben estar listos para escuchar, pero no deben apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí Santiago comienza diciéndonos, ok, después de que da esta increíble enseñanza de las pruebas, tentaciones y de nuestra necesidad de sabiduría, lo primero que hace inmediatamente después de enseñar eso es hablar de tres cosas, tres pasos esenciales que necesitamos dar para alcanzar sabiduría. Vivimos en un mundo cristiano mágico, fantástico a veces, que nos enseñaron, y déjame te digo, no quiero ofender a nadie, pero por años nos enseñaron a que el pastor ore por mí para yo tener paciencia, que ore por mí para tener sabiduría, que esta persona famosa que está en una plataforma ore por mí para que mis circunstancias cambien. Y no es que esté mal que pidas que alguien ore por ti, lo que está mal es que oren por ti, que tú te quedes sentado sin hacer nada. Así no funciona la vida. Yo puedo tocar el piano hermoso y si alguien llega y me dice, ore por mí para que yo aprenda a tocar el piano, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a decir, vayas a ensayar como yo ensayé por horas y fui a clases. Porque nadie aprende a tocar piano porque alguien ora por él. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y a veces creemos que la paciencia, que la sabiduría va a llegar simplemente porque se la pedimos a Dios. Ahora, no me malentiendas, el primer paso es pedírsela a Dios con fe. Pero lo que hace Santiago es decirnos los primeros pasos para empezar a caminar en sabiduría. Porque Dios no es un Dios que malcría a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos enseña a caminar en sabiduría. Para eso nos da estas tres cosas. Y dice, tienes que estar listo, dice la otra versión, pronto para escuchar. Debes de ser lento para hablar y lento para enojarse. ¿Cuántos cotorros hay aquí que no les para la boca? No levanten su mano. Pero sé que tenemos varios en el salón. ¿Y cuántos enojones sabemos? Digo, hay aquí en este lugar. ¿Verdad? Pero si eres enojón o eres hablador, hay una característica que tenemos todos. Y es que tenemos dos orejas. Tenemos una boca, pero tenemos dos orejas. Entonces, lo primero que dice Santiago que debemos de hacer para iniciar nuestro camino en esta sabiduría que Dios te quiere dar es que debes de estar listo para escuchar. Debes de estar listo para escuchar. ¿Qué es listo para escuchar? Es tener una actitud correcta. Alguien que está listo no está diciendo, ay, me destapo los oídos. Listo para escuchar, más que del acto de escuchar palabras o lo que sea, es que en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, tu cuerpo está con la actitud correcta para ser guiado. ¿Sí me explico? No es tanto, yo lo estoy escuchando muy bien, pastor. No. Es una actitud interna donde todo de ti dice, estoy listo para absorber lo que Dios tiene que decirme, y no nada más absorberlo, sino mi actitud es de que lo voy a abrazar y voy a caminar en él. En otras palabras, es la actitud de ser enseñable. Cuando dice que tienes que aprender a listo para escuchar, quiere decir que estoy listo para ser enseñado. Estoy listo, soy humilde para ser enseñado. Estoy listo para iniciar este proceso donde yo voy a aprender y voy a crecer. Pero para aprender y crecer, tienes que reconocer que hay áreas de tu vida que necesitan aprender y crecer. Áreas en las que no has llegado a donde tienes que llegar. Y se requiere humildad, porque las más grandes lecciones que vas a recibir a veces son de la gente que menos lo esperas. Como tus hijos, como personas que ni considerabas tan espirituales en tu mente, en tu entendimiento. Saber escuchar para actuar es una de las virtudes más grandes que cualquier hombre o mujer puede poseer. Por eso dice Santiago, lo primero, tus primeros pasos en esta sabiduría que has pedido a Dios es que aprendas a escuchar. Hay algo que se llama la Mishnah. La Mishnah era parte de la Torah, y te voy a tratar de explicar. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, y en esto se basa el judaísmo, en estos 5 libros. Dentro de la Torah está la Mishnah. La Mishnah es la recopilación de la ley oral judía. ¿Qué es esto? Es como la interpretación. Ellos agarraban y escribían lo que antes pasaban de boca en boca a sus generaciones. Se escribió en la Mishnah. Y fíjate, la Mishnah recoge y organiza las tradiciones orales que explican y dan sentido a las leyes escritas en los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah. Estas leyes orales antes se transmitían de generación en generación, de boca a boca, pero debido a los cambios se fueron escribiendo. Y dentro de la Mishnah había algo que uno de los rabinos del siglo III escribió. Y él lo puso así: hay cuatro clases de discípulos. Yo lo voy a mencionar así: hay cuatro clases de personas. Cada una está representada en este lugar. Tu tarea es ver cuál de ellos eres tú. ¿Estás listo? La primera es una persona que es rápida para escuchar. Di conmigo: rápido para escuchar, pero rápida para olvidar. Son estas personas que escuchan y están dispuestos y quieren aprender, pero así como les entra, les sale. Dice este rabino: hay personas que pueden mostrar toda la aptitud y la actitud para aprender, pero se les olvida todo bien rápido. ¿Cuántos aquí? No es cierto, no levanten la mano. Pero lo que me está diciendo este, que es gente que tiene un beneficio parcial y temporal. ¿Qué quiere decir? Hay un beneficio, sí, porque de entrada obedecen, pero como se les olvida pronto, el beneficio es parcial. Les toca un pedacito de bendición y es solo temporal porque se les olvida. La segunda clase de discípulos era lento para escuchar, pero rápido para olvidar. A estos, la Nueva Traducción Viviente les llama tontos, porque no escuchan, menos obedecen. Es lo que conocemos como una persona necia. Di conmigo: necia. Voltea con el de un lado y dile: tú no eres necio. La tercera clase de discípulos que menciona la Mishnah son los que son lentos para escuchar y también son lentos para olvidar. ¿Quiénes son estos? Bueno, no tienen mucha actitud para aprender. Quizá a veces te escuchan con una mala actitud, parece que no agarraron nada. Y de repente los ves que lo abrazaron. Algunos de nosotros como hijos tendemos a ser así. No escuchamos a nuestros padres, pero lo que nos dicen se queda en el corazón y puede dar fruto pasos adelante. Son personas que tienen un beneficio permanente, pero fíjate bien esto. Tienen un beneficio permanente porque son lentos para olvidar, pero pagan un alto costo por ello. Es bueno al fin y al cabo, pero el costo es muy alto, porque se equivocan, porque la riegan, porque se la pasan mal. Pero hay una cuarta clase de discípulos que es rápido para escuchar y lento para olvidar. Para ellos el beneficio es total y permanente. Es algo que permanece a través del tiempo. Y nuestra meta, iglesia, debe de ser rápido para escuchar. Mi actitud es la correcta cuando tengo que escuchar. Trato de escuchar lo más, los mayores consejos que vengan de parte de la palabra de Dios, de gente sabia. Escucho lo que la Biblia dice y permito que destruya aún las cosas que yo más amo y que no quiero dejar, pero sé que están destruyéndome. Soy rápido para escuchar y lento para olvidar. ¿Qué quiere decir? Que atesoro las enseñanzas. Todos los que estamos aquí cabemos en uno de esos cuatro cuadrantes. La pregunta es: ¿cuál eres tú? Es bien importante, si tú vas a caminar en sabiduría en tu vida, tú tienes que aprender a reconocer cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy. ¿Has sido necio? ¿Has sido como aquel que la semilla cayó sobre piedras y echó rápido fruto, pero se secó? Ese es el primer cuadrante. Tenemos que aprender. ¿Sé escuchar? Es la pregunta. Tengo la actitud de aprender, aún de mis hijos pequeñitos. Tengo la actitud de aprender de personas mayores, de personas que aún yo he menospreciado. Es una actitud de aprender donde quiera que estoy, porque yo le doy valor a la sabiduría. Darle valor a la sabiduría es aprender a escuchar. Y voy a ir más allá. ¿Estás escuchando a Dios hablarte Muchos de nosotros tenemos tiempo de oración o de lectura, de adoración en nuestras casas. Pero solo oramos, Señor, te pido, ya, y eres bueno, gracias, amén. Y te vas. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Sabías que Dios quiere hablarte en tu tiempo devocional? Que Dios quiere hablarte cuando estás adorándole en tu casa, cuando no hay nadie. Dios quiere hablarte. Una recomendación que yo siempre doy es cuando leas la palabra, antes de empezar, dile: Señor, háblame y permíteme escucharte. Permíteme escucharte y ser lento para olvidar. Y entonces, cuando tú terminas de orar, callarte y decirle: Señor, te escucho. Y tú dices: ay, te aseguro que Dios va a poner un sentir en ti. Dios va a empezar a hablarte, Dios va a empezar a guiarte, Dios va a empezar a llenarte de esa paz que necesitas, porque Él te quiere hablar, Él quiere enseñarte. Entonces, Santiago dice: debes de ser rápido, debes de ser pronto para escuchar. Pero muchas veces, cuando no somos prontos para escuchar, entra la segunda parte. Y dice Santiago, dice en el versículo 19, que debes de estar listo para hablar. Di conmigo: listo para hablar. Listo para hablar. Un rabino escribió lo siguiente: sé rápido para escuchar la palabra para poder entenderla. Si tienes entendimiento, responde a tu vecino. Dice: si no, tápate la boca con la mano. Háganle todos así. Háganle un lado. No, es cierto, no le hagan así. ¡Cállate! Dice: si no, tápate la boca con la mano. No sea que te sorprenda en una palabra impertinente y quedes mal. ¿Cuántos pudieran testificar de esto? ¿Verdad que sí? ¿A poco no a veces llegas a tu casa y dices: ¿por qué no me quedé callado? Quisiera regresar el tiempo, ¿por qué tenía que hablar? ¡Cállate! Te dices a ti mismo: ¡cállate! Voltea con el de un lado y dile: ¡cállate! No, no es cierto, no volteen. Pero Santiago dice: tienes que ser pronto con una actitud para escuchar y tienes que ser lento para hablar, para dar tu opinión, para decir qué piensas. Tienes que aprender a escuchar. ¿Sabías que ahorita una de las profesiones más recurridas es el psicólogo? ¿Y sabes por qué cobran? Por escucharte. Y cobran bien. Proverbios 10:19. Apunta todos estos versículos porque te van a servir mucho. Dice: hablar mucho. Pónganme Proverbios 10:19. Quiero que me ayuden a leerlo. No llega Proverbios 10:19. Bueno, lo leo yo. Proverbios 10:19 dice: hablar mucho es de tontos. Saber callar es que hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. No tengo ni que hablar de eso, ahí lo dice todo. Proverbios 13:3: el que cuida lo que dice protege su vida, el que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Todos digan aquí amén. Que así sea. Eso quiere decir amén. Proverbios 17:28. Fíjate esto. Yo digo que Salomón era medio juarense. Dice: hasta un necio. Está siendo sarcástico. Hasta un necio pasa por sabio si se tapa la boca. Se le considera prudente si cierra la boca. Fíjate el valor que le da al quedarte a veces callado. Proverbios 29:20. Dice: ¿te has fijado en los que hablan sin pensar? Haz esta pregunta. Más se puede esperar de un necio que de gente así. La próxima vez que vayas a hablar, el ser lento para hablar es también una actitud, es decir, yo tengo que detenerme, tengo que pensar, tengo que analizar si lo que estoy diciendo va a lastimar a alguien. Tengo que pensar si lo que estoy hablando va a causar dolor a otra persona, me va a causar dolor a mí. Tengo que pensar si lo que voy a hablar va a ayudar a que los que me están oyendo crezcan o caigan. Tengo que pensar si lo que voy a hablar va a hacer que los otros amen más a Dios o que se alejen de Dios. Tengo que pensar si lo que hablo va a levantar a las autoridades que Dios puso en mi vida o voy a hacer que las personas que me escuchan caigan en rebeldía. En una ocasión alabaron a un lingüista. Un lingüista son estos hombres o mujeres que hablan muchos idiomas, diciendo que este hombre podía guardar silencio en 7 idiomas diferentes. Porque guardar silencio es un don, es algo que te va a ayudar y que te va a bendecir. Santiago dice, listo para escuchar, di conmigo listo para escuchar, lento para hablar. Y luego dice Santiago, lento para enojarse. Ah, esa no les gustó tanto. Vamos a decirlo una vez más, lento para enojarse. Pues el enojo de una persona, fíjate lo que dijo Santiago, debes de ser lento para enojarse. Versículo 20, pónganmelo ahí. Dice, pues el enojo de una persona... Y fíjate las palabras, están batallando ahí con la computadora, no te preocupes. Dice, no produce, di conmigo, produce la vida justa que Dios quiere. Te lo voy a volver a leer. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Fíjate en las palabras. Dice que el enojo produce un fruto. En otras palabras, el enojo da a luz algo más. Y lo que dice Santiago, mira, tu enojo o el enojo va a dar un fruto de muchas maneras, pero lo que sí no va a dar de fruto es la justicia de Dios. O sea que vas a ser injusto a los ojos de Dios cuando te enojas. ¿Cuántos dicen amén? Yo tenía un pastor que decía, a mí me gusta regañarlos cuando estoy enojado para que reciban toda mi furia y todo lo que siento. No es tan bueno. Produce fruto. Y en otras palabras está diciendo un fruto que no agrada a Dios. Eclesiastés 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dice, al vivir la verdad en amor, aún como iglesia, como cristiano, ¿cuántas veces nos enojamos con personas que atacan a los cristianos y terminamos siendo peores? Tengo un amigo que es pastor y ahorita es famoso y le escribí hace unos días y le digo, ay, eres famoso, lo hemos tenido aquí cantando. Hizo un TikTok donde él está tatuado todo un brazo, él se llama César, no sé, muchos de ustedes lo conocen. Y él hizo un TikTok donde dijo, soy cristiano y hago esto, soy cristiano y hago aquello. Y entre las otras cosas que dijo, se le ocurrió decir, es decir, soy cristiano y escucho música secular. Vieran cómo le fue. Desde hipócrita, falso pastor, fue lo más tierno que le dijeron. Lo atacaron como una jauría de cristianos enojados. Impresionantemente, su video creo que ya tiene cerca del 1,000,000 de vistas. Se hizo viral y él feliz. Picó al, pero el enojo saca lo amargura que hay, se enojaron. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor. Tenemos que aprender a vivir la verdad, aún de las injusticias que vives. Tienes a Cristo y Él vive. Y como Él vive, yo puedo vivir en paz todos mis días. Y puede enojarme. No estoy diciendo que no te enojes. La Biblia dice airaos, enójate, pero no peques. ¿Y qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es esto? No lleves tu enojo de hoy al día de mañana y luego lo acumules y te lo lleves al día siguiente, porque entonces ese enojo se va a ir llevando y acumulando de día a día, y todo el peso de tu enojo acumulado va a terminar golpeando a las personas que más amas. Así de letal es el enojo. El enojo te destruye. Si quieres empezar a caminar en sabiduría y tú reconoces que tienes la mecha así de corta, tienes que empezar a entender: estoy siendo poco sabio, estoy actuando como un tonto, como un necio. Necesito cambiar, necesito tener paciencia, necesito detenerme. Airaos, pero no pequéis. No te lleves el enojo de hoy a mañana, porque el enojo es un asesino silencioso. Es un asesino. ¿Y sabes cuál es la respuesta del enojo? La única respuesta a tu enojo, porque tú hoy puedes estar aquí, puedes estar enojado con justa razón de lo que alguien te hizo, de lo que alguien te dijo, del daño que te causaron. Y tú quieres tomar en tus propias manos la venganza, pero eso no es vivir la verdad en amor. La clave es perdonar. Efesios 4:31, y con esto termino. Dice así: líbrense. Di conmigo: líbrense. Quiere decir quítatelo, como quien se quita algo de encima. Líbrense de toda, y fíjate lo que habla, todo lo que hace, todo esto son casi sinónimos de enojo. Quítate toda amargura, quítate toda furia, todo enojo, todas palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, quítatelas. Pablo está diciendo: no van contigo. ¿Y sabes cómo te las quitas? Hay una sola manera. No es que te hagan justicia, no. La única manera es, dice, perdónense unos a otros. Y luego te da un gancho en el hígado. Así como cuando tú me merecías que Dios te perdonara todo lo que tú hiciste, pero Dios te perdonó. Pablo se pone sucio. Úndele. ¿No quieres perdonar? ¿Y por qué si recibiste el perdón de Dios? Él merecía estar amargado en tu contra, enfurecido contigo, enojado, tener palabras ásperas para ti. Aún merecía levantarte calumnias por lo terrible pecador y el daño que le has hecho a personas que él ama, y que yo también lo he hecho. Dice, pero Él te perdonó porque tú no haces lo mismo con los demás. Porque no haces lo mismo. Hoy el consejo de la palabra para nosotros: ten la actitud de escuchar siempre. Abre tu corazón a escuchar. Aprende a callar, aprende a guardar tu boca. Aprende a no publicar todos tus dolores en las redes. Aprende a no agredir. Algo que se llama pasivo agresivo. Que al que hace ver mal, mal es a ti mismo. Aprende a no hacerlo. Y si te has enojado porque alguien te ha dañado, que todos nos hemos enojado, perdona. Aprende a tener una actitud de perdón. Todas estas son tres actitudes que te van a ayudar a caminar en sabiduría. Y cuando empieces a dar esos pasos en estos andadores, vas a poder ver que cuando eres listo para escuchar, vas a empezar a ser lento para olvidar. Y vas a decir: Señor, ayúdame a retener. Vas a decir: estoy lento. Ahí le pusieron listo para hablar. Es lento para hablar, lento para enojarse. Yo te quiero animar que hoy terminemos pidiéndole a Dios: Señor, ayúdanos a tener estas tres características en nuestra vida. Tres actitudes que pueden, van a cambiar todo y que van a iniciar un cambio que va a ser como una bolita de nieve, que va a iniciar pequeño, pero que va a terminar transformándote tu vida, tu familia y de los que te aman y de los que tú amas. Así que, ¿por qué no cierras un momento tus ojos? Y le decimos, Señor, ahí donde estás, dile, Señor, dame sabiduría. Creemos que tú nos puedes dar sabiduría en abundancia, Padre. Y Señor, nos comprometemos, ahí donde estás, dile, me comprometo, Señor, a caminar en sabiduría, estando listo, listo para hablar, para escuchar, Señor. Estando listo para escuchar tu voz. Listo para escuchar en tu palabra lo que tienes que decirme. Señor, ayúdame a tener esta actitud de alguien que quiere aprender. Señor, ayúdame a ser lento para hablar. Señor, ayúdame a callar. Si yo soy rápido para dar mi opinión, Señor, ayúdame a callar. Ayúdame, Señor, a tratar con mi carácter, con mi enojo. Espíritu Santo, que mi familia, que los que amo, Señor, no sean los que terminan siendo lastimados por una vida marcada por la amargura y el enojo. Y si tú el día de hoy tienes que perdonar, ahí donde estás, perdona. Ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, hoy perdono, y di el nombre de la persona o las personas. Sabes, hoy puede ser el día donde puedes empezar a caminar en sabiduría. Hoy es el día que puedes librarte de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, chismes y toda clase de mala conducta. Espíritu Santo, que podamos ser transformados por ti, Señor. Podamos ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.